por las iglesias en diferentes partes del país. Nos reunimos a tener unas clases sin correr, sin gritar, sin empujar. ¿Ya tiene lista la grabadora? Muy bien. Entonces lo que vamos a estar estudiando el día de hoy se encuentra en 2 Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 5. 2 Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 5. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Se lo repito nuevamente. 2 Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 5. A mí me gusta repetirle varias veces la escritura con el propósito que si no oíste la primera y no le tengas que preguntar al vecino, oye, ¿qué dijo? Y luego ya el vecino ya oyó lo siguiente y así se concentran en lo que yo estoy diciendo y pueden tomar la escritura, si no en la primera, en la segunda o en la tercera. Otra cosa que me gusta mucho es que tú traigas en qué escribir. Me gusta que tomes notas de lo que a través de la predicación Dios te va a hablar, Dios te va a decir. Porque a veces Dios puede hablarnos algo y lo escuchamos y decimos, ¡ay, joder, eso era como para mí! Pero la verdad es que si no escribimos y nos vamos, después se nos olvida lo que Dios quiso tratar con nosotros en este día. Y en 2 Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 5, nosotros tenemos algo que estaba pasando en el pueblo de Israel, precisamente cuando ya David llegó a constituirse el rey. Mi predicación de hoy se llama En busca de un lisiado. En busca de un lisiado. Esto sucedió precisamente cuando David llegó a ser el rey de Israel. Déjame hacerte un poquito de la historia, porque vale la pena que tú lo valores esto. David fue llamado para ser un rey, ungido para ser rey por el profeta Samuel cuando era un chamaco, cuando era un adolescente prácticamente. Incluso cuando iban a tener esta convivencia Elí con Samuel con Isaí, el papá de esta familia, pues resulta de que ni siquiera fue invitado David lo dejaron allá cuidando el ganado, las ovejas. Bueno, cuando llegó el profeta y empezó a querer imponer las manos sobre cada uno de ellos para nombrarlo rey, no se encontró David y dijo, bueno, ¿no falta uno? Sí, falta uno. ¿Dónde está? Está allá cuidando las ovejas. Lo mandaron traer y fue ungido. Ahora, desde el momento que fue ungido, desde el momento que fue llamado, hasta el momento en el cual se cumplió la palabra de Dios para que fuera un rey, pasaron muchos años, bastantes. Y muchos de estos años que pasaron, algunos como 15, fueron él huyendo prácticamente del rey Saúl, porque el rey Saúl, sabiendo que David iba a ser su sucesor, pues quería eliminar a su contrincante, quería eliminar precisamente a David. Bueno, cuando todo esto pasó y por fin David tuvo, déjenme hacer otra aclaración, David tuvo 3 unciones. Una fue cuando fue llamado, otra cuando lo ungieron como rey solamente sobre la tribu de Judá y algunas tribus ahí pequeñas, y otra cuando lo ungieron ya ahora sí como rey de todo Israel. Una vez que ya fue ungido como rey, como todo Israel, ahora él hace algo. Llega al trono y cuando llega al trono dice esto. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, él está en Maquir, hijo de Amiel, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y este era Mefiboset. Si sigue leyendo la historia, ahí encontramos nosotros que lo puso a vivir en la casa, en el palacio, lo tuvo comiendo en la mesa real juntamente con él y le dijo, tú no te preocupes por tus bienes, Siba los tiene que organizar y él tiene que rendirte cuentas, pero no es lo que voy a hablar en este día de ello. Voy a hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento. Es importante que entendamos un poquito el trasfondo. Lo que David estaba haciendo era totalmente contrario a las costumbres de los pueblos. Cuando un rey subía al trono, una de las primeras cosas que mandaba hacer, si no era de la misma familia, y aún a veces cuando eran de la misma familia, era matar a todos aquellos que podían pelearle el trono, que podían pelear la sucesión. Pero vemos aquí a David haciendo algo totalmente contrario. No de embalde, en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Dios encontró en David a un hombre conforme a su corazón, porque David era muy diferente a las costumbres de otros reyes. La primera cosa, cuando él sube al trono, dice: quiero hacerle misericordia a alguien. Una de las primeras cosas que me llama la atención es que dice: quiero hacerle la misericordia de Dios. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros, con nuestra propia misericordia, nuestro propio amor, está limitado, que no podemos ir más allá de hasta cierto nivel, y debemos reconocer que necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida para poder alcanzar y poder tocar la vida en ocasiones de personas que de una manera natural no lo haríamos, sino que necesitamos la manera sobrenatural de Dios para poder tocar a esas personas. Y solamente lo podemos hacer así, de esa manera. Debemos reconocerlo, que no somos, o la gente, o nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, o no son ellos moneditas de oro para caernos bien a todos. Y a veces tenemos que amar a personas que en lo natural, y extender nuestra misericordia a las personas que en lo natural no lo podríamos hacer. Y él está haciendo esto. Él está llamando a alguien que podía en algún día usurparle el trono, pero lo está llamando a que venga a comer y que venga a vivir en el mismo palacio y en su misma mesa. Ahora, hay otra cosa que debemos aprender de esto que está pasando aquí y que sirve como un ejemplo para lo que vamos a ver enseguida. Dice que Mefiboset era un hombre que se encontraba lisiado de pies, o sea, un hombre que no podía caminar. Incluso, precisamente, para hacer un poco, añadir esto, él quedó lisiado de pies cuando Saúl murió. Al morir Saúl, la nana que lo cuidaba a él, para protegerlo de que vinieran a matarlo por ser hijo del rey, quiso huir, se le cayó el chamaco y el chamaco quedó lisiado de pies. Y luego otra cosa más es que nos dice que vivía en la casa de un tal Maquir en Lodebar. Y Lodebar significa un lugar desamparado. Y por supuesto, el destino de Mefiboset, de acuerdo a la costumbre, era morir. Así de que estaba lisiado, desamparado, y su destino era morir. Pero vemos aquí lo que hizo David. David vino, lo sacó del lugar donde estaba desamparado, lo trajo a su propia mesa, lo puso a comer con él, y vivió con él todo el tiempo. Todo el tiempo. Hubo una ocasión que David tuvo que huir porque se habían levantado contra él, ¿cómo se llamaba el hijo? Absalón. Y Siba engañó a David, dijo, Siba se puso a seguirlo, le dijo: bueno, ¿y dónde está Mefiboset? No, pues él no quiso venir, pero yo sí vine. Y no era verdad. Y cuando ya se fue restaurado, le dice: ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? Le dice: yo quería ir contigo, pero yo no podía moverme por mí mismo. Y Siba me dejó, dijo: bueno, está bien, ya déjale todas las cosas a Siba porque se las había prometido, porque no me había seguido, pero tú vas a seguir viviendo conmigo en mi reino y comiendo en mi mesa. Y eso es lo que nos promete Dios a nosotros. El punto que estoy hablando ahorita es que este ejemplo que vemos aquí es lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está haciendo en la vida de nosotros, o en la vida de la humanidad. Jesucristo está buscando lisiados. Jesucristo está buscando a los enfermos para traerles sanidad, sea física, sea moral, sea espiritual, sea de cualquier tipo de enfermedad. En Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, verso del 13 al 17, el Evangelio según San Marcos capítulo 2, verso del 13 al 17, Marcos 2, 13, dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente que venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándole siguió. Ahora nosotros vemos a Jesús trayendo a su compañía, a su iglesia, a las personas más íntimas alrededor de él, a personas que posiblemente ninguno de nosotros escogeríamos. Leví era un publicano, era un judío que se había vendido a los romanos para cobrarles impuestos a los judíos. Era de lo más odiado por parte del pueblo de Israel. Jesucristo trajo un Judas con él. Yo recuerdo hace años íbamos a tener un retiro. Y andaba un muchachito ahí como... En aquel tiempo que casi no se veían los de mano caída, pero andaba así medio, como medio caída la mano. Y estábamos trabajando con él. Y venía el encuentro, venía el congreso y el retiro. Y creo que eran de puros jóvenes, varones. Y dije yo, me dijo, yo quiero ir. Dije, lo llevaré. Pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así de que yo llamé a otro pastor y le dije, oye, fíjate que esto es muchacho nuevo que apenas está convirtiendo. Y me dijo, Naún, Jesucristo trajo a Judas con él. Le dije, gracias, ya lo entendí. El muchacho fue y se empezó a levantar después de ahí y empezó a cambiar su manera de ser. Recuerdo que la siguiente vez me dijo, oye, me están ofreciendo trabajo en tal lugar. Le dije, no aceptes el trabajo ahí. Porque aceptar el trabajo ahí te va a seguir señalando en tu debilidad. Tú debes enderezarte y caminar por este sendero. O sea, Jesucristo llamó y está buscando lisiados que posiblemente nosotros no les daríamos ninguna oportunidad. Pero Él está buscando esos lisiados. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Había muchos más publicanos y muchos más pecadores. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Cuando lo oyó. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y debemos entender una cosa, que el Señor Jesús sigue buscando a los enfermos. Eso no quiere decir, bueno, no, aquí es donde me cuesta un poquito de trabajo cómo embonar esto. Déjame decirte de esta manera. El Señor Jesús nos encontró no cuando estábamos en nuestra mejor condición posiblemente. Es más, la Biblia dice que no fuimos nosotros los que le buscamos a Él primero, sino que Él nos buscó a nosotros. Posiblemente ni siquiera estábamos buscando de Él. Estábamos en medio de un problema, alguna situación o no sé qué, y de pronto se nos presentó esta oportunidad. Y de ahí se apropió el Señor para tomar nuestra vida. Pero, ¿qué significa esto? Que nosotros éramos los enfermos, pero que en alguna forma, yo quisiera dejar muy claro esto, estamos en un proceso continuo de estar en las manos de Dios hasta que lleguemos a la estatura y la medida de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo va a pasar eso? Posiblemente nunca aquí, posiblemente cuando te mueras, pero así debe de encontrarnos, siempre atendiéndonos y cuidándonos. Sé de personas que, por ejemplo, pues constantemente, yo recuerdo cuando nos juntábamos los pastores aquí, estamos juntándonos como hace como, no sé, 25, 30 años, y pues hace 25, 30 años, pues no nos dolía nada, ¿verdad? O muy poco nos dolía. Y cuando oíamos que alguien platicaba, no, que aquí me duele, que aquí el otro, que ay, no platiquen de eso, los que no tienen fe. Pero ahora ya llegamos a la edad de esa edad. Y de pronto yo oigo a los pastores y no, es que fíjate que el hermano Emilio nos estaba comentando que lo operaron, de sus ojos no podía ver, y se le inflamó su córnea y prácticamente retrocedió más y estaba platicando de eso. Y a veces ya como que entramos a esa etapa en la que antes nos molestaba, por decirlo alguna vez. Pero ya al punto que quiero es que ya algunas personas ya han sido muy disciplinadas de cada año o cada 6 meses llevar un proceso ante un doctor para conservar su salud lo mejor posible. Y no hay nada de malo de ello. Pero lo que te quiero dar es que de alguna forma nosotros como cristianos debemos reconocer que aunque en un momento los encontró el Señor Jesucristo lisiados en una situación tal vez no como la que estamos ahorita, seguimos en las manos de Cristo Jesús. Era todo lo que quería decir. Por eso aclaré nada más esto. Pero el Señor sigue buscando lisiados. El Señor sigue buscando a personas que tengan necesidad con el propósito de traerlos a su reino. Y en una ocasión le dijo a los mismos fariseos, en otra ocasión que le juzgaron y le dijeron, ¿saben qué? Déjenme decirles que los publicanos, las rameras y aquellos que ustedes juzgan van por delante al reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos se habían arrepentido. Aquellos habían reconocido su necesidad. Si tú vas ahorita a Juan capítulo 5, el Evangelio según San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Ahí vamos a ver nosotros versos del 1 al 7. Y vemos que aquí, te lo voy a leer en otra versión que tengo aquí nada más, para hacerlo más fácil para mí. Dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que se llama en hebreo Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos. Había ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entró después del movimiento del agua fue sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años, y cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo, sí le respondió, ¿quieres ser sano? Y le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo me muevo, otro desciende antes que yo. Ahora veamos una cosa. Entre toda la multitud que había ahí de ciegos, cojos, etcétera, etcétera, él fue aquel que podemos decir estaba en la mayor necesidad y en el mayor tiempo de espera de su sanidad. O sea, Jesucristo está buscando aún los casos desahuciados, no solamente en el área de enfermedad, en el área, estoy yo refiriendo al área, como fue el caso de Mefiboset. Mefiboset era una persona que estaba lisiado, que vivía en un lugar desamparado y que su destino era la muerte. Como sucede con la vida de cada uno de nosotros si no conocemos al Señor Jesús. Estamos lisiados, estamos en un lugar desamparado, no tenemos parte en el reino de Dios y nuestro destino es la muerte eterna. Ahora, posiblemente todo el resto de la gente que se encontraba ahí tenía alguien que le metiera al agua. O ellos podían ir por sí mismos para moverse, pero este lisiado no tenía a nadie, absolutamente a nadie. Ahora, escúchame. Jesucristo no pudo ayudar a aquellos que creían que no necesitaban algo de Él. Y eso es lo que está sucediendo siempre en la vida de las personas. Las personas que creen que no necesitan ninguna ayuda, no reciben esa ayuda, y por eso fue que le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque aquellas personas estaban despreciando y estaban diciendo, ¿con quién te estás juntando tú? Y dijo, vengo a ellos porque ellos me necesitan, porque ellos sí saben, y ellos me buscan y reconocen su necesidad. Una cosa muy importante, que si regresamos al texto con el cual empezamos ahí, ya ni me acuerdo cuál era, pero estaba hablando sobre que cuando fue con el publicano le dijo, sígueme. Y hay varias palabras para seguir a Jesús. O varias palabras que significan seguir, pero que tienen un significado especial. Una de las palabras con las cuales el Señor le llamaba a sus discípulos era una palabra que significa seguirle muy de cerca. Tengo por ahí una enseñanza que se llama seguirle a Él. Y hablo, creo que son de 4 palabras que hablan de seguir. Una es seguirle de lejos, otra es seguirle, en fin, pero la palabra más importante era seguirle pegado a él. Ahora, ¿qué debe hacer un lisiado? Lo vemos en el caso de Mateo. Mateo dejó todo lo que tenía y una vez que dejó todo lo que tenía, siguió al Señor Jesucristo. Pero quiero que veas en Marcos capítulo 10, verso 46, el Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 46. Y tenemos una historia que me encanta. Y en Marcos 10, 46 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el siervo le dijo, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora, veamos aquí el proceso que está sucediendo. ¿Qué debe de hacer el lisiado? Jesucristo le dijo a Mateo, sígueme. Aquí este hombre oye hablar de Jesús, está ciego. Pero cuando oye hablar de Jesús, inmediatamente le viene a su memoria posiblemente todas las cosas que le habían platicado de Jesús. Empieza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús quiere hacer misericordia. Jesús quiere traer la misericordia de Dios a nuestra vida. Y dice que otros empezaron a callarle, y tú debes entender que cuando uno empieza a buscar el rostro de Dios, pues muchas veces habrá gente a nuestro alrededor que va a tratar de impedir que nosotros sigamos clamando a Jesús. Pero ¿qué hizo él? Empezó a clamar con más ganas. Y la siguiente cosa dice que cuando él clamaba con más ganas, en el verso 49 dice, Jesús deteniéndose mandó llamarle. Ahora quiero que veas una cosa, el Señor Jesús cuando ve el anhelo de nuestro corazón, Él nunca nos dará la espalda. Él nunca nos ha dado la espalda. Nosotros somos los que le hemos dado la espalda a Él. Él siempre ha seguido esperando el momento en el cual nos volteemos hacia Él para volver a reiniciar o establecer nuevamente nuestra relación con Él. Y eso es algo que tienes que entender. No importa la situación, no importa dónde hayas caído, no importa dónde te encuentres. A algunos de nosotros posiblemente tenemos 30 y tantos años de conocer al Señor, otros tienen menos, otros tienen días o lo que sea. No importa. Lo importante es que el Señor sigue sumando, extendida y buscándonos continuamente, continuamente, y está dispuesto a detenerse cuando nosotros le clamamos. Pero fíjate lo que dice enseguida en el verso 50. Dice que cuando le dijeron, está bien, ya cállate, no hay problema, ten confianza, levántate, Él te llama. Dice que lo que Él hizo es que agarró su capa y la arrojó. Y este pedacito era el que me interesaba llegar para hablarte sobre precisamente cómo debe reaccionar un lisiado. Para el ciego, su capa era muy, pero muy, muy importante. Su capa tenía un color distintivo que en cierta forma lo distinguían todos aquellos que estaban a su alrededor para saber que era un ciego. Porque la Biblia dice que al ciego no le pondrás tropiezo. Entonces, lo buscaban la manera de distinguirlo. Es como hoy en día tú vas en la calle y ves a una persona que trae un bastoncito y va moviéndolo de esta manera, y lo va delante de él, lo va moviendo, y tú dices, ah, es una persona que está ciega. O sea, había algo que lo distinguía. O sea, ahora, ¿qué fue lo que hizo él? Tomó su capa de limosnero, y la arrojó. Pudo haber dicho, yo ya no quiero ser más un limosnero. es una idea nada más. Pero no solamente eso. Su capa le proveía el sustento, le proveía abrigo, le proveía muchas otras cosas. Y esto lo podemos ver, tengo otra enseñanza que debe estar en el internet que se llama La Capa de Tu Vida. Y habla de todo esto. Habla de cómo la capa para Eliseo significó el llamado. Cuando iba a despedir a Elías, y dijo, quiero una doble porción. Pues, si me ves, cuando me vaya, pues Dios sabrá. Y quedó el manto ahí. Para Noemí, significó el que le iban a dar cobertura, iban a sacarla de su viudez. Cuando Noemí llega y se recuesta allá en la era, a los pies de Boz, y Boz se da cuenta y le dice, ¿quién está ahí? Soy yo, extiende tu manto sobre mí. Y dijo, no puedo, porque hay otro que te puede redimir. O sea, había un significado ahí. Le dijo, pero agarra tu manto y te voy a echar esta cantidad de trigo, o lo que estaban cosechando, para que te sostengas mientras se arregla esta situación. Y el manto tiene un gran significado en este aspecto. Y lo que quiero darte a entender es que cuando el ciego fue llamado, agarró todo lo que significaba esto y lo tiró. Y esa es la manera que debe responder un lisiado. Se levantó, y luego que arrojó su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Y esa es la manera en la cual nosotros deberíamos de reaccionar. Él sigue buscando lisiados. Mira, la Biblia nos dice que Cristo Jesús vino a morir por los pecados de todo el mundo, para que todos sean salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por los pecados de todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la parte que nos corresponde. Dice que nosotros necesitamos que entregarle nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que invitarlo a que venga a vivir con nosotros. Tenemos que creer, reconocer que Él murió en esa cruz para pagar por mi pecado. Por eso cuando a veces le decimos a alguna persona, oye, ¿tú crees que Jesucristo vino a morir por ti por tus pecados? Sí, por los de todo el mundo. No, olvídate del mundo. Vino a morir por tu pecado. No, por los de todo el mundo. Porque es personalizado. Porque Él vino a morir por mi pecado. Por el pecado de Naún. Estaba ahí muriendo. Y porque yo me apropio de lo que Él hizo en esa cruz, yo soy salvo. Un lisiado, desamparado, destinado a muerte, que por lo que Cristo Jesús hizo, pero yo tengo que hacer algo. Aquel ciego arrojó su capa, dejó de estar confiando en lo que era su seguridad. Tenemos otra historia en Marcos capítulo 5, tenemos la historia del endemoniado gadareno. Resulta de que Jesucristo, visitando los lugares que estaba visitando, le tocó ir a Gadara. Y al llegar a Gadara, inmediatamente, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida salió a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle. Ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y vemos aquí a este endemoniado gritando por ahí por las calles, ¡ay, mis hijos! Ah, no, ese es el cuento de la llorona, ¿verdad? Pero más o menos, para tratar de compararle ahí. Y ahí andaba este endemoniado. Y dice que la gente estaba atemorizada por este hombre. Pero cuando vino Jesús, viene este hombre, le encuentra, y Jesucristo tiene un diálogo con él. Y en ese diálogo, y después de la orden de Jesús, los demonios que había en este hombre se fueron a los cerdos, y los cerdos se fueron al despeñadero. Y luego más adelante vemos que la gente fue a avisarle, los que cuidaban los cerdos fueron a avisarle a las de la ciudad y a los dueños de los cerdos, y vienen a Jesús en el verso 15 y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y curioso, tuvieron miedo. No lo podían atar antes. Andaba dando gritos, andaba semidesnudo o desnudo. Lo querían poner grillos y le podían poner cadenas, y las cadenas eran hechas pedazos por él. Pero les causaba más miedo el verlo sentado al lado de Jesús en su juicio cabal, y dice, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido, que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque les importaba más sus cerdos que el Señor Jesús. Y tristemente hay gente que reacciona así. Prefieren quedarse con su capa o quieren venir con todo y su capa. El ciego este vivía, era un limosnero. Vivía como un vagabundo, por decirlo así. Su capa le servía para acostarse en las noches y taparse con ella. Su capa, vamos a decirlo así, era una capa llena de remiendos o de hoyos. Y la Biblia nos dice que no le pongamos un remiendo nuevo a un vestido viejo. Él dijo, yo no quiero ya esta capa. Los judíos de Gadara no tenían por qué criar cerdos, porque ellos no podían comer cerdo por la ley. Pero sin embargo, era su negocio. Le vendían cerdos a los otros. Y a lo mejor hasta ellos preparaban los chicharrones. No lo sé. Pero vieron afectado más su negocio que ver cambiada su vida. Y prefirieron quedarse con sus cerdos. Y hoy en día todavía encontramos que en el reino de Dios hay personas que quieren venir con su capa o con su cerdo. Y pues un día el cerdo crecerá y te arrastrará. O como aquel ejemplo que leí hace años de un hombre que salía de un circo y que traía una boa constrictora. Y su acto era que de pronto la boa fue creciendo y ya el acto era de que la boa se enredaba de sus pies hasta que lo tapaba y ya no se veía él. Y era un animal domesticado, no sé cómo decir, entrenado. Pero un día se le antojó apretar sus anillos y ahí quedó. El hombre este podía seguir con su capa, pero su capa acabaría haciéndose pedazos todavía. O puedes seguir con tus cerdos y un día los cerdos crecerán. Pero Dios está buscando lisiados. Jesucristo está buscando lisiados. Hombres y mujeres que quieran reconocerle a Él, reconocer su necesidad, que verdaderamente tenemos una necesidad y que Él quiere darnos su misericordia, la misericordia de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pase lo de la alabanza. Padre, aquí estamos en esta noche. Tú estás buscando hombres y mujeres que tengan necesidad de ti, oh Dios. Todos estamos lisiados al final de cuentas. Pero algunos no lo reconocen. Algunos no quieren la solución que tú das, porque la solución que tú das para las costumbres y hábitos de su vida es muy costoso. Pero al final de cuentas, Dios, todo aquello que no es construido delante de ti y todo aquello que no es puesto sobre la roca firme caerá tarde o temprano. Así de que qué mejor de reconocer nuestra necesidad, arrojar nuestra capa y venir a tus pies, Dios. Y como cuando vino aquel ciego, le dijiste, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, vuélveme la vista. De igual manera hoy, Señor, te estamos aquí para decirte que queremos seguirte como tu palabra dice que te sigamos. Y te doy gracias por ello, por la oportunidad que me das. Vamos a adorar al Señor. Si necesitas oración,